Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, el diputado del Partido Nacional, Martín Lema, denunció ante la justicia, o denunciará ante la justicia, el contrato de ambulancias del Hospital de Bella Unión en Artigas, del cual ya hemos hablado, ¿verdad? El representante interpeló, ¿verdad?, en la comisión permanente del Parlamento al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, sobre el control y fiscalización en los contratos irregulares que mantiene la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE. Lema reclamó ante el ministro mayor control del gasto y que se tienen que poner límites a ellos. Por su parte, Jorge Basso dijo que es un gran desafío administrar ACE, dado que es el mayor prestador de atención a usuarios. El diputado presentará la observación del Tribunal de Cuentas de la República sobre la contratación de la empresa de servicios de ambulancias CIEM-SRL por parte del Hospital de Bella Unión. Esta empresa es propiedad del director del Hospital Pereira Rosell, Federico Eguren, el director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell, Rodrigo Barcelona, y el del Hospital de Salto, Marcos García. Para hablar de estos asuntos, recibimos al diputado Martín Lema. Lema nació en Montevideo el 6 de septiembre de 1982, es abogado recibido de la Universidad de la República. Y ya estuvimos hablando, Martín, como bien se acordaba, yo me acordaba que era en el ámbito de la Rural del Prado, donde siempre año a año tenemos nuestro stand, pero sí recordaba claramente nuestra charla. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido.
¿Cómo anda, Daniel?
Bien, bárbaro. Bueno, en la interpelación de por medio pasó tiempo, en realidad, pasó tiempo incluso de que vos venís poniéndole foco a este tema, ¿no? Empecemos de cero. Recordémosle a la gente hace cuánto que venís atrás de esto.
Mira, en el año 2014 fue un año muy difícil para ACE y un año que terminó con el lamentable y vergonzoso procesamiento de uno de los directores uno de los miembros del directorio de ACE. Cuando yo asumo en mi primera legislatura, una de las expectativas que había era que ACE, en virtud de todo lo que pasó en el año 2014, iba a incrementar el control dentro del directorio o al menos mantenerlo. Bien. La decisión del nuevo gobierno, increíblemente, fue excluir al miembro de la oposición del directorio. Yo me entero, porque el miembro de la oposición es de mi propio partido político, de que se habían solicitado una serie de auditorías, tanto una auditoría externa, que tenía en cuenta la regularidad jurídica, o sea, si se adjudicó de acuerdo a derecho las diferentes contrataciones, y después auditorías internas que iban más sobre el control posterior, es decir, una vez adjudicadas las diferentes empresas. Tuve todo el año 2015, lo puedo acreditar, todo el año 2015 atrás de las auditorías. El 10 de junio del año 2015 fue el directorio de ACE a la Comisión de Salud, se las pedí, me dijeron que iba a demorar unos días porque estaban terminando unos detalles. Pasó todo junio, pasó todo julio. 3 de agosto hago un pedido de informes en virtud de que no tenía novedades. 9 de octubre, ya vencido el plazo para responder el pedido de informes, reitero el pedido de informes porque no tenía novedades. Y el 9 de diciembre, al fin, fueron al directorio, comparecieron a la Comisión de Salud de Diputados, y ahí tuvieron que ir con los resultados. Los resultados alarmantes. A nivel estadístico, Daniel, de las 70 unidades ejecutoras que tiene ACE, la auditoría externa que hizo la firma Roda Abadí Pereira pone a texto expreso que le fue muy difícil conseguir un montón de documentación. Y de las 70 unidades ejecutoras, solamente 29 se proporcionaron información y documentos para hacer los relevamientos.
Terrible.
De las 29, 27 tenían irregularidades. Y en la auditoría interna, de las 20 unidades ejecutoras que se relevaron, de 70, las 20 tuvieron irregularidades.
O sea, uno no tiene ni pensar el resto. Claro.
Bueno, ese
esas
es
son
el
las
tema.
Que se presentaron.
Exactamente, ese es el tema. Ese es el tema. Así que imagínate que el año 2015, lo difícil que fue acceder a esta información. Año 2016, lo que hicimos fue, la auditoría no era para acumular papel. Dimos lectura, juntamos un equipo, contadores, abogados, médicos, y empezamos a profundizar. Y ahí llegamos desde la empresa CIEM en Bella Unión a un montón de irregularidades más, que yo ahora, si querés, te voy a ir comentando,
sí, ahora las vamos a
de situaciones que no me supieron responder, pero no me supieron responder, está en la versión taquigráfica. O sea, que preguntaba temas concretos. Yo siempre escucho mucho a mis amigos personales que no tienen nada que ver con la actividad política, y se dice, vos, se encierran horas, fuegos cruzados en las interpelaciones, ¿para qué? Y yo, que trato de estar menos en el Palacio Legislativo y de escuchar esas cosas, decía, bueno, voy a hacer planteos bien concretos para evitar los discursos, claro, los discursos
para
internacionales.
Que no den vueltas, ahí va.
Claro, y resulta que se fue con un libreto armado, que se preparó antes de la interpelación y a preguntas concretas se contestó en forma general a través de un libreto armado. Entonces, es muy difícil.
Bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio, ¿no? En la suma general, ¿qué aumento viste en el gasto total en la salud?
Bueno, después de que nos tomamos conocimiento de esas irregularidades, un rubro que agarramos fue el tema de los CTI. ¿Por qué nos llamaba la atención? Hicimos toda una evaluación de cómo fue el incremento o los incrementos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sistema de Salud lo voy a llamar porque para mí el Sistema Nacional Integrado de Salud es un eslogan. Comparamos año 2008 con el último año en referencia, porque el año 2008 se empezó a implementar.
Claro.
En CTI nos llamó bastante la atención que en el año 2008 había 80 camas propias en ACE. Y en el año 2016, 191 camas propias de ACE. Lo que es un logro de ACE.
Claro.
Ahora, si yo te digo que había 80 camas propias en el año 2008 y había 191 camas propias en el año 2016, ¿vos qué calculás? ¿Que se va a incrementar la privatización de camas de CTI?
No, debería ser todo lo contrario, debería disminuir.
Bueno, se triplicó.
Y me imaginé.
Está, en el año 2008 fueron alrededor de 7 millones y medio de dólares, según el Sistema Integrado de Información Financiera, no son números que traigo de la nada, y en el año 2016 alrededor de 21.600.000 dólares. Yo hago la pregunta de a ver, que expliquen por qué el incremento. Capaz que hay un tema razonable.
Claro, que lo expliquen. A ver, ¿cómo bueno, es? ¿Qué te dicen?
La presidenta hace, ya para mí arranca mal porque recurrió al sensacionalismo. Dice, para mí la vida no tiene precio y uno no mira el costo. Entonces, una de las cosas que le decíamos en la interpelación, que esperamos que cuando un médico indique un medicamento alto costo, un tratamiento alto costo, se aplique la coherencia de la frase.
Todo lo que están esperando.
Exactamente.
Sí, es un cliché, un golpe bajo, ¿verdad? Porque, a ver, la vida no tiene costo y la vida tiene costo. Porque es lo que estamos diciendo, tiene costo, sí. Tiene costo, lamentablemente tiene costo y cuesta mucho. Y también hay costos del Estado y costos para salvar a la gente. Y hay gente que está esperando efectivamente medicamentos que no puede pagar y tiene que hacer colectas entre la gente para poder conseguir medicamentos. Sí, parece realmente algo salido, despegado de la discusión que se estaba teniendo, ¿no? Y esa fue toda la respuesta, ¿no?
No, pero las explicaciones concretas fue cada vez peor. Yo creo que por eso en el libreto armado... Yo a propósito en la interpelación no hice pregunta de CTI, porque esto fue por el mes de agosto de 2016.
Sí.
En el libreto armado prácticamente hablaban de CTI cuando no pregunté. En un momento pedí una interrupción y pregunté qué preguntas están contestando porque no pregunté nada de temas de CTI. Pero fíjate que esto, y todo lo que voy a decir es corroborable ahora con esto de internet, que todos tenemos acceso a la información. Se habla mucho de los convenios de complementación. Entonces dije, bueno, vamos a pedir cuántos convenios de complementación hay en tema de CTI. Me adjuntaron 4 para todo el país y no son precisamente las instituciones que más se contrata CTI privado. A su vez, la presidenta de ACE, según el diario La República, por el mes de agosto, reconocía como que en el año 2015, es decir, el año anterior, se había dado un incremento, pero que en el año 2016 nos quedemos tranquilos que se estaba bajando y por día se estaba llegando a 27 mil dólares por día a contratación de camas de CTI privados. Ese era el monto que ella estimó para el año 2016. Estimó 27 mil. ¿Sabes cuánto fueron? 59 mil. O sea, superó lo del año 2015.
Su propia estimación.
Yo lo que decía es, este directorio no sabe dónde está parado, porque se podrá compartir o no, pero uno no puede, dentro de los fundamentos, establecer una cifra queriendo o en el apuro decir como que está todo controlado y que la cifra sea la mitad o menos de la mitad de lo que, o sea, que estimen la mitad de lo que en definitiva fue el monto total de contrataciones de camas de CTI privado.
Claro, porque es preocupante, indica cierta levedad en el manejo de los bienes públicos, ¿no? Y hasta desconocimiento. Bueno, dice Juan Sader que tiene un estén y todo, y dice, a mí me cuesta 3.500 pesos por mes la medicación para estar vivo. O sea, la verdad es que y no se la dan, se la saca de su bolsillo, ¿verdad? Es un poco chirria que se diga eso, porque hay mucha gente que hace mucho esfuerzo para mantener su vida, por cierto, ¿no? Más allá de las cosas buenas que debe haber detrás de todo esto.
Hay cosas buenas.
Claro,
acá no se puede caer en la...
Claro.
Yo creo que no podemos entrar... La oposición no puede decir que está todo mal hecho, porque hay cosas que se hicieron bien. Y el oficialismo tampoco puede no tener autocrítica o no aceptar críticas fundadas.
Claro.
porque yo con esto voy con fundamento. En los traslados nos pasa lo mismo. Año 2008, $1.200.000 aproximadamente. Claro. Año 2016, $1.700.000 aproximadamente. 11.700.000 aproximadamente. O sea, se multiplica por 10 a nivel general de todo el país.
¿Estás diciendo ahora de?
Traslados.
De traslados.
$1.200.000 año 2008. Año 2016, aproximadamente $11.700.000 según el Sistema Integrado de Información Financiera.
¿Y ahí qué te dicen?
Bueno, es muy difícil explicar. Nosotros lo que hicimos, Daniel, fue hablar de casos concretos. ¿Por qué? Porque en un momento se estaba cayendo en el argumento muy simplista de la necesidad asistencial. Entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a suponer que tienen razón. Hay una necesidad asistencial en algunas áreas o en algunos centros de salud. Explíquenme en qué consiste la necesidad asistencial y cómo se abasteció esa necesidad asistencial.
Que hace que crezcan tanto los números.
Exacto. Entonces, por ejemplo, agarramos, y te voy a hablar de otros rubros porque la verdad que es democrático, pasa general en todas. Agarramos el Hospital de Rivera, que ya te digo que yo olfateo que hay algo mal en el Hospital de Rivera. Me adelanto a decirte. Hospital de Rivera, por el lado de servicios médicos, viste, estudios médicos, vemos que en último año de referencia, año 2016, aproximadamente el monto fue de $48 millones. Año anterior, 41 millones. Y el año anterior, $18 millones. Y ya en los anteriores, prácticamente muy bajo el monto. Entonces nosotros preguntamos, en un pedido de informes hace tiempo, en qué se comprendía dentro del rubro servicios médicos y cuál es el motivo del incremento. Me llega la respuesta al pedido de informes, pero obviaron esa pregunta, no me detallan esa pregunta. Cuestión que en la interpelación, una de las preguntas concretas que decíamos es, en el Hospital de Rivera, los $48 millones del año pasado de servicios médicos, ¿me podrán ubicar en qué consisten? ¿A quién se contrata? ¿Modalidad de contratación y demás? Dentro del libreto que tenían armado no estaba la pregunta. Reincidí en la pregunta y no me la contestaron. Y yo sé que hay una investigación administrativa ahí. Yo pregunto, ¿no es más fácil hablar con claridad, decir que pueden haber problemas y simplemente decir que están atrás investigando porque efectivamente puede haber irregularidades? Hospital de Cerro Largo. Voy a los casos concretos porque es la forma de que el debate no sea un debate filosófico. Hospital Cerro Largo. Último año de referencia, $1.500.000 en publicidad del Hospital de Cerro Largo. Preguntábamos, ¿pero qué pasó en Cerro Largo? Que el hospital tuvo que gastar $1.500.000 en publicidad. ¿Qué? Lo preguntamos, reincidimos en la pregunta, no hubo respuesta. Otro tema también que pasó fue que hay una resolución de ACE porque hay unidades ejecutoras, hospitales, que en el año 2016 se pasaron del presupuesto. Preguntamos cuáles son las unidades ejecutoras. No nos contestaron. Y una cosa que nosotros advertimos es, si esas unidades ejecutoras gastaron bien y se recorta la asistencial. Claro. Y si esas unidades ejecutoras gastaron mal, ¿qué pasa? Hay una impunidad, cada una hace lo que quiere, ¿no? En reiteradas oportunidades, se lo preguntamos, no pudieron contestar, pero es increíble que no hayan podido contestar una pregunta que es claramente individualizable, como decir cuáles son los hospitales que estamos hablando, que provocó una resolución de la propia ACE. Estudios médicos, te decía, año 2008, Hospital de Maldonado, $34.000 en estudios médicos. Año 2015, no te digo 2016 porque ahí se juntan dos unidades ejecutoras, año 2015, más de $19 millones. Explíquemelo. Hubo una epidemia, hay que declarar emergencia sanitaria. ¿Qué pasó?
¿Por qué ese salto, no?
Y bueno, así...
Así en todo, pues yo observaba los gastos de limpieza, por ejemplo, en los años 2008-2016, que también se dispararon prácticamente por 7, por 8.
Por 5. 5,4 de limpieza, 5,5.
Son 150 millones y 810, ¿sí?
Sí. 2008-2015, porque no nos dieron los tiempos de sacar, hacemos una sumatoria, el máximo esfuerzo, pero a veces no llegamos.
Sí. Ahí también te dijeron algo de eso, de la limpieza.
No, vigilancia lo mismo, creció considerablemente. Hay incrementos que no se saben explicar. Y cuando uno pone, a su vez, yo en la citación, primero que quería un régimen de comisión general. Claro. Fue interpelación porque el Frente Amplio no proporcionó los votos para la Comisión General, que se necesitan más. Y a su vez pongo presuntas irregularidades. ¿Qué sabía ACE que iba a preguntar yo? Obviamente que uno puede esperar.
Sí, sí.
Pero uno puede ir con un libreto armado, porque es una muestra de la falta de solidez y de la falta de tranquilidad. Y para dar garantías de la rectitud institucional, no se precisa saber todo en el momento. Tenés que dar la cara y hacerte responsable. Y yo creo que o sea, no hay un espíritu acá de reconocer las cosas. La empresa sigue.
Bueno, eso es como la frutilla del postre, ¿no? De todo lo hablado, porque lo vas a explicar nuevamente, ya lo explicaste en su momento, los saltos, ¿verdad?, que hay de gastos y la irregularidad consistente que realmente no condice con la función pública de gente que está laburando para el mismo Estado para el cual provee, ¿no?
Sí, eso es totalmente. Yo no puedo creer que ACE tuvo que llegar a este extremo para darse cuenta que ese tipo de contrataciones... Una persona no puede tener la camiseta de ACE, que tiene que ir por la gloria gestionando ese organismo y tener fines de lucro ese organismo. Nosotros le preguntábamos, yo sé que suena duro, pero ¿quién lucra? Claro. Alguien acá lucra.
Y sí.
No son los usuarios y no es el Estado.
Y sí. Hablale a la gente de las cifras que no recuerda, porque son realmente escandalosas, ¿no?
Sí, a ver, primero que nada, destacar en Bella Unión. Hasta hace unos días, porque ahora parece que se cortó el vínculo, se contrataba a la empresa de traslados en el Hospital Bella Unión de tres socios que son jerarcas de ACE.
Sí, sí.
Son directores de hospitales de ACE. De los tres, dos fueron directores del Hospital Bella Unión,
claro,
que es un agravante.
Sí, sí.
A su vez, de los dos, uno era el director en el año 2013, que fue el año que se adjudica a su propia empresa.
Sí, sí. Increíble.
Y sí, increíble. En el año 2013 es que se adjudica esta empresa. ¿Tá? Vamos al año anterior, año 2012. El total del año en traslado fueron 560.000 pesos. En el año 2013, que es el año que se adjudica, 8 millones de pesos.
Increíble.
Y en el año 2014, 13 millones de pesos. Mirá la picardía que hicieron, Daniel. Una de mis preguntas en un pedido de informe es que, porque a veces la presidenta de ACE a mí me causa gracia cuando dice, no, todos los pedidos de informe que Lema ha preguntado le fueron entregados. Que a mí me llegue un papel con una respuesta, claro, no quiere decir que sustancialmente esté el contenido de la respuesta.
Que ya dijiste que le habías preguntado algo y no te lo habían respondido.
Claro, o sea, me llega una respuesta, claro, no quiere decir que se conteste lo que yo pregunte.
Que vos querés, claro.
Claro, entonces yo en una pregunto, pero aparte, de verdad, de buena fe, porque queríamos llegar a entender el
claro,
tema.
Claro, claro.
Preguntamos la cantidad de kilómetros de traslado del año 2012 en adelante. ¿Por qué? Porque la necesidad asistencial que tanto hablan, ¿cómo yo puedo saber si eso evidentemente respondió a una necesidad asistencial si vos no me acreditás los kilómetros?
Claro,
con
dije?
Mucha picardía me contestaban 2013 en adelante, no me contestaban 2012. O sea, antes de la adjudicación de la empresa no me contestaban los datos. Voy a la interpelación y pregunto, díganme 2012 en adelante.
¿Cuántos kilómetros hicieron?
¿Cuántos kilómetros de traslado? Alegremente me contestan del año 2013. Pero una pide una interrupción. Yo reconozco que acá el ministro fue muy gentil en dármela. Digo, pero díganme 2012. No me interesa.
Claro, vos querés compararlo.
Claro.
La lógica es comparar cuántos kilómetros hacían antes de que se disparara el precio.
Exacto. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Que no tenían la cifra.
Es increíble.
Entonces, esos son indicios de corrupción.
Y sí, porque además digo, es obligación de las autoridades tener esas cifras. Si no, efectivamente, además digo, que no tenés las cifras, no las tenés en el momento, no las tenías, no la tiene nadie. ¿Cómo se hace para tener una estrategia de atención si no manejas cifras? ¿Por qué no te rodeas de gente que nosotros la pagamos, que te diga al costado con un asesor, que te diga las cifras honestas?
Exacto.
Las cifras tienen que estar registradas, tienen que estar dispuestas para el control, no solo ya de la jerarquía del ámbito de la salud, sino de la jerarquía de gobierno y la jerarquía de la Auditoría Nacional de la Nación y de todos, ¿no? Digo, de distintos organismos que puedan requerirla.
Pero te voy a dar otro dato. ¿Sabes cuántos asesores llevaron?
Sí.
Que están en una sala, 38 asesores.
Y ninguno tenía ninguna
no
cifra.
No podían acceder a una cifra de una cantidad de kilómetros, que es algo puntual.
Puntual y básico para la cuestión. Para el tema es básico. Porque digo,
está en juego la reputación del organismo.
Sí, sí.
Pero aparte, fíjate una cosa. Después ya se decía, es que realmente es indignante.
Sí,
Daniel, es indignante. Sí. Decían, no, porque nosotros pusimos una sanción a quien estaba desde el año 2013. Bueno, dijimos, bueno, se pusieron las pilas, pusieron límite. ¿Sabes lo que fue la sanción? Una amonestación verbal. Y lo premiaron con otra dirección que la dirección del Hospital de Salto. Yo le decía, pero qué cosa que el compañero no se vaya a ofender.
Claro.
Porque aparte, es un reconocimiento de la irregularidad. Nadie establece una sanción a lo que considera que se hizo bien.
Claro.
Nadie sanciona lo que considera regular.
Claro, claro.
Y bueno.
Y después estuvo lo del la observación del Tribunal de Cuentas, que me decías que también es un capítulo aparte, ¿no? Digo, porque vos venías trabajando en el tema, contale a la gente, ¿qué pasó?
Nosotros venimos advirtiendo este tema del año de agosto, del mes de agosto.
Sí.
El directorio de ACE hizo una defensa encendida, como pocas veces vi defender un tema en cuestión de estas características que estamos hablando. Y en enero, el directorio de ACE le hace una consulta al Tribunal de Cuentas. Sobre si estas contrataciones eran procedentes o no. O sea, ya que ACE no, tenga que esperar a que el Tribunal de Cuentas le diga que si trabajan en ACE, son jerarcas de ACE, no pueden tener fines de lucro con la propia ACE. A pesar de todo, le hicieron la consulta al Tribunal de Cuentas. Obviamente que el Tribunal de Cuentas se expidió 7-0, 7-0 en forma lapidaria.
Y sí, no tiene otra.
Que aparte, como es una consulta, quiere decir que el año 2013, a la fecha, siempre fue improcedente la contratación y siempre fue irregular.
Sí, sí, y no consultaron ellos, así que digo.
Y mirá hasta dónde llega el amiguismo, porque cortaron el vínculo comercial, pero los directores siguen en sus lugares.
Ah, sí, sí. Sí, sí, sí.
Esto, acá hay amiguismo, yo le digo claramente, en ACE hay amiguismo. Hay amiguismo, hay jerarcas, empresarios, compañeros. Y lo digo con todas las letras porque lo hemos podido acreditar. Y bueno, lamentablemente llegamos a esta situación que hicimos todo para generar una advertencia y que se pueda actuar en tiempo y forma, porque nadie está exento de que pase algo en un organismo público. Oye. Pero el mensaje que se da de las autoridades es fundamental.
Sí, claro, y este mensaje es malísimo. Yo decía además, a propósito de la Bella Unión, yo decía, bueno, o antes los llevaban en catre o ahora los llevan en una aeronave de la NASA. Porque no se explica, ¿no? Digo, realmente, por lo menos ese salto. Y mucho menos si no contamos ni siquiera con los kilómetros que han recorrido, ¿no?
Claro.
Porque evidentemente el comodín que tienen, que yo lo he escuchado, es ese, bueno, lo que pasa es que hay traslados que son a kilómetros. Uno en realidad, evidentemente, en el sector de la salud, que es donde más se necesita, desea, ¿verdad?, para el prójimo, para los integrantes de la comunidad, que esto ocurra, que efectivamente, si hay que recorrer muchos kilómetros,
obvio,
se hagan,
obvio,
que se vayan a buscar a los pacientes.
Por supuesto.
Fantástico. Ahora, si realmente no arribamos ni siquiera a la cifra de los kilómetros recorridos, uno tiende a pensar de que realmente es una irregularidad que debe esconder un dolo, porque, insisto, no se puede gastar tan poco y después gastar tanto, porque si no, efectivamente, tengo que rebobinar y tengo que decir, los llevaban en catres y ahora los llevan en naves voladoras, espaciales.
No, pero aparte iría contra ellos mismos, porque ¿qué quiere decir? Que en el primer gobierno de Vázquez
no hicieron nada.
No se hacía nada, claro, no había traslado a Bella Unión.
Claro, claro.
Entonces, ni siquiera son consistentes en cuanto a los argumentos. Y es mucho más fácil reconocer que hay un problema. Sí, tratémoslo entre todos y buscamos una solución y una salida. Claro. Pero no se puede generar la defensa que se hizo de este tema, que a mi juicio me parece que es totalmente...
Y un problema bastante amplio, Martín, porque uno vas a observar, bueno, lo de Bella Unión, lo de Rivera, pero está el Hospital de Rosario también, ¿no?
Sí, que renunció el director.
También.
Y no hay varios. Observaciones por el artículo 46. Hay varios. Y mirá, yo te estoy diciendo ejemplos concretos.
Sí, sí.
Yo llevé de cada rubro tres o cuatro ejemplos. Y ofrecí tener 20, 25 ejemplos más.
Claro.
Que se han dado que en algunos centros de salud los disparos, es muy difícil entender la justificación del incremento. Y vos, cuando... Por eso yo le puse presuntas irregularidades al titular. Porque no quería partir desde un prejuicio. Ahora, si cuando vos decís de tal monto pasó a tal monto y no me sabés explicar, porque acá el discurso de la necesidad asistencial, yo se lo dije, es un argumento en muchos casos hasta inmoral.
Sí,
porque
sí,
en el caso
si
de Bella Unión...
Para una irregularidad tan grande termina siendo inmoral. O sea, lo que vos disfrazás de moral termina siendo una inmoralidad tremenda.
Porque quiere decir que viste un problema, una situación vulnerable y le encajaste un negocio, porque esto es por plata.
Claro.
Acá la empresa CIEM, Bella Unión, es una SRL, no es una ONG,
no
es un voluntariado.
No es Médicos Sin Fronteras.
Exacto, es que vieron un problema... Y le encajaron un negocio con fines de lucro.
Sí, claro.
Entonces, le decía la interpretación, no diga más lo de la necesidad asistencial, porque quedan pegados. Claro. Porque es peor, agrava más todavía la situación.
Claro. Parece que al hecho de ofrecer servicios de salud se lo toma como un paraguas en donde todo puede entrar y donde todo puede ser excusado y hasta visto con buenos ojos. Pero la realidad es que uno debe observar todo. Yo siempre, insisto, repito esto mucho, es de humor negro, pero es bastante gráfico para lo que quiero decir. Yo siempre digo que el sueño de un pederasta es tener una guardería. Y esto es lo mismo. Digo, si nosotros vamos a usar el comodín de la asistencia de la salud de los uruguayos para poner sobreprecios que en realidad no están justificados, estamos lo mismo.
Obviamente.
O sea, es un excelente lugar, para poder hacer maniobras de este tipo. Porque se supone que estás haciendo el bien y de pronto estás haciendo unos negocios que son totalmente espurios, ¿verdad?
Yo le digo a veces, menos eslogan, más acciones. Claro. Y los invitaba a recorrer sin preaviso los diferentes centros de salud. Yo puedo hablar con propiedad. He salido todo tipo de hora, he ido en forma sorpresiva a conocer la realidad, porque creo que para eso nos pagan a nosotros, para estar en la cancha viendo lo que pasa. Y yo muchas veces le digo, pero ¿en qué se basan ustedes para decir que hay cosas que yo entiendo que hay cosas que se hicieron muy bien?
Claro.
Pero digo, en términos generales, ¿con qué pergaminos hacen una evaluación de un sistema que no van a conocer? Yo le decía a la Presidenta de ACE, una cosa, y al Ministro, una cosa es ir cuando se corta una cinta y aparece todo un show, que ahí obviamente sé que van y de eso saben, y otra es ir en el día a día cuando hay una persona en una puerta de emergencia y hay que ver ahí cómo se está atendiendo a la persona en la puerta de emergencia. Sí. En muchos casos se atiende excelente. Y ahí no, también decíamos, gracias a médicos, enfermeros, licenciados en enfermería y trabajadores, yo creo que son el gran sostén de todo este sistema. Y también hablaba con el Ministro, le decía al Ministro, que hay que fortalecer la fiscalización del Ministerio de Salud Pública. Hoy División Fiscalización, que es quien controla todos los servicios públicos y privados, CTI, Puerta de Emergencia, cumplimiento de metas asistenciales, 21 inspectores para todos los servicios de salud del país.
¿Sabes qué pasa, Martín? Yo esto lo he dicho, la gente lo sabe porque me ha escuchado antes de ayer decir esto. O sea, estoy convencido que en todo el gobierno nacional no hay fuertes cuadros de fiscalización en ningún área. En ningún área. Te lo puedo decir desde la patente de los perros hasta esto que estamos hablando. O sea, no hay cuerpos de... Y vos decís, uno dice, no, pero escúchame, ¿cuántos funcionarios públicos hay? 300.000. Y bueno, y no hay cuerpos de fiscalización suficientes en los distintos, ya sea en la intendencia, en donde sea. Siempre, y además se ha transformado en un latiguillo. No podemos controlar porque no tenemos recursos. Y con eso zafamos. Y la verdad que el mensaje que se le da a aquellos que se aprovechan de la falta de fiscalización por falta de recursos es el peor, porque le estás admitiendo que efectivamente no tenés recursos suficientes como para fiscalizar. O sea, que va a poder hacer tranquilamente lo que quiera porque no vas a llegar a fiscalizarlo. Yo soy un convencido que no hay cuadros, o sea, no hay la cantidad necesaria de gente para fiscalizar. ¿Y qué se hace siempre? No solo en este aspecto, sino en todos los aspectos de control y fiscalización, sobre el pucho de la escupida. O sea, cuando pasa algo, ahí con todo.
Claro.
Porque no hay cuadro suficiente, entonces se sobresatura exactamente en ese momento. Y después se olvidan. El otro día me decían, la cantidad de cuidacoches que hay ahora, por ejemplo, también, que vale para lo mismo, que ya no tiene ni el número, ni siquiera los chalecos, y ni se sabe si están autorizados. ¿Se fiscaliza? No. ¿Por qué? Porque pasa eso. En la intendencia no hay cuadros suficientes, no hay la cantidad suficiente de personal para fiscalizar. En salud pública no hay la cantidad suficiente de gente para fiscalizar. En la DGI no hay la cantidad suficiente de gente para fiscalizar. Vas al Banco Central, no hay la cantidad suficiente. O sea, en todos lados es así. Pues no tendríamos que empezar a pensar en diagramar dentro de la inmensa masa de funcionarios públicos que tiene la República, empezar a armar cuadros de fiscalización. Me parece que sería ahora. Perdemos mucho más dinero con
Totalmente.
Eso que armando cuadros,
Totalmente.
Buenos cuadros de fiscalización.
Yo hice una propuesta concreta, porque no se trata solo de quedarnos en el diagnóstico.
Claro.
Yo creo que se va muchísimo el sistema fortalecer esa herramienta y el control, más cuando es la Policía Sanitaria, el Ministerio de Salud Pública. Estuvimos revisando con el equipo mío que presupuestos que ya están destinados a servicios personales del Ministerio de Salud Pública, muchas veces no se hace uso de la totalidad del dinero y hay un 20% que se viene dando en los últimos años que vuelven a rentas generales. Una propuesta que le hicimos es, en la próxima rendición de cuentas, dejemos que ese dinero, en vez de ir a las rentas generales, se quede para fortalecer el área de fiscalización. ¿Por qué? Porque hay muchos requisitos para los inspectores, se les pide exclusividad y un montón de cosas más, entonces fue perdiendo recursos humanos porque él era mucho más seductor. Al fiscalizador volver a su actividad normal y no estar en este tipo de lugar, y a su vez no es un organismo o una división seductora para captar nuevos recursos humanos. Entonces hicimos una propuesta para discutir ahora en la próxima rendición de cuentas y poder darle jerarquía a la división fiscalización, porque si no todos los recursos presupuestales que destinamos, claro, que son muchísimos, ¿cómo sabemos cómo funcionan los CTI al norte,
claro,
del Río Negro?
Si no tenés
¿cómo sabemos?
Una forma de
la puerta de emergencia, ¿cómo sabemos el control de los medicamentos? Si están bien en el mantenimiento, claro, si tienen un buen cuidado, si se cumplen las metas asistenciales.
Claro.
que se pagan dentro, la JUNASA paga por concepto de meta de asistencia.
Tenés que fiscalizar, si no fiscalizas no podés tener esa información correcta.
Exactamente.
Es indudable. Bueno, otro tema también con el tema de los institutos de medicina altamente especializados, ¿no? Los IMAES.
Sí, ahí hay una realidad, primero, de necesidad asistencial, claro. En este caso sí, y lo voy a justificar, claro, para no caer en contradicción con lo que recién decía. Si vos o yo tenemos un infarto, que es uno de los cuadros clínicos más de mayor gravedad en las enfermedades cardiovasculares, tenemos 6 IMAES cardiológicos en Montevideo, donde se nos va a realizar el tratamiento de mejor elección, que se llama angioplastia primaria. Uh-huh. ¿Por qué podemos acceder a ese tipo de tratamiento? Porque estamos a tiempo, a menos de 2 horas, uh-huh, de estos IMAE, que es donde se realiza justamente este tipo de tratamientos. Sí, sí. ¿Qué pasa? Mismo ejemplo con alguien que está en el norte del país. Claro. Como exceden las 2 horas el trayecto a Montevideo, claro, no se le puede aplicar el tratamiento de mejor elección, que como recién te decía, es la angioplastia primaria, claro, y en el mejor de los casos se aplica un tratamiento que sería el de segunda elección, que es a través de fibrinolíticos, teniendo que terminar igual en un cateterismo de urgencia en la capital del país.
Sí, sí.
El gobierno, el Ministerio de Salud Pública, prometió en el año 2012 2 IMAE cardiológicos en el norte del Río Negro. Uno en el departamento de Salto y otro en el departamento de Tacuarembó. Vamos por partes. En el departamento de Salto, yo fui a conocer el IMAE, estaba la infraestructura, estaban los equipos, estaba el angiógrafo, uh-huh, estaban los recursos humanos. Había acuerdo interpartidario, con lo importante que eso es, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Independiente, todos por una causa, cosas lindas, claro, que se pueden dar en, claro, en este claro, sistema, todas las condiciones para que empiece a funcionar inmediatamente. Por carencia de habilitación del Ministerio de Salud Pública, que entre otras cosas en un momento habló de la capacidad ociosa de los IMAE que hay en Montevideo, todavía sigue la burocracia en vez de proceder a esa habilitación. Una cosa que le decíamos al ministro en la interpelación es, una persona que tiene un infarto en el norte del país, le va a importar muy poco que haya capacidad ociosa en los IMAE de Montevideo. Y en el departamento de Tacuarembó, en el año 2015, la actual presidente ACE, en aquel entonces ministra de Salud Pública, anunció el IMAE cardiológico en el departamento de Tacuarembó. En el año 2016... dentro de los desafíos de ACE estaba el IMAE cardiológico en Tacuarembó. Año 2017 vuelve a anunciar el IMAE cardiológico en el departamento de Tacuarembó. Parece que es el anuncio del verano. Pero volvemos a lo mismo. Menos eslogan, menos anuncios y más acciones. Pero a su vez, fíjate el desgobierno que hay en la salud, que al mismo tiempo donde el ministro habla de la capacidad ociosa de los IMAE de Montevideo, la presidenta de ACE anuncia una vez más un IMAE en Tacuarembó. Entonces, ¿hay capacidad ociosa? ¿Eso afecta? ¿No afecta? ¿Cuál es la política del gobierno? ¿La equidad y la descentralización o el centralismo y la inequidad? Entonces, todos hacemos el mismo esfuerzo por financiar el Fondo Nacional de Recursos. Lamentablemente no todos nos beneficiamos en la asistencia de la misma manera.
La verdad que es triste, pero uno se acuerda de Pablo Estramín, aquello de morir en la capital, que parece que no cambia. Bueno, se nos han ido los minutos y tendríamos más para hablar con Martín Lema, pero bueno, vas a presentar denuncia penal, vas a presentar denuncia o mantener la denuncia penal pese a la separación del cargo que anunció ACE en estos temas específicos, ¿o qué vas a hacer?
Yo, en realidad, el tema ya está en crimen organizado, okay. El caso de Bella Unión ya está desde hace meses. Me parece que es un nuevo elemento el dictamen por unanimidad del Tribunal de Cuentas. Claro, yo en los próximos días lo que voy a hacer con el abogado es aportar eso, simplemente eso. Creo que hay que dar señales en esto muy contundentes. Y a su vez, si bien ya se desvinculó la empresa y demás, ¿qué va a pasar con los jerarcas? No va a pasar absolutamente nada. Eso es algo que se va a dar en los próximos días. Voy a esperar a ver qué tipo de postura toma ACE, claro, y después actuar en consecuencia. Lo que sí, le vamos a respirar en la nuca en toda esta gestión, porque vemos que los controles son escasos. Y a pesar de cuando se dice transparencia en abstracto o en los titulares, la transparencia se muestra en los ejemplos concretos y no en los titulares de páginas, sí. Así que vamos a estar atrás del
tema. Y además en los estrados judiciales, ahí sí van a tener que presentar los kilometrajes y todos los datos que por lo menos hasta el momento no te han presentado a vos.
Ah, obviamente. Tienen que justificarlo de alguna forma. También es raro que aparezcan de un momento para el otro y antes no estén, o sea.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a estar ansiosos. Sí, sí. Ya te digo, en Rivera me tiene muy preocupado.
Es raro y es malo, Martín, porque vos sos un representante de la gente, o sea, se le están legando los datos a la gente.
Totalmente. Totalmente. Y los recursos son recursos de todos. Todos hacemos el esfuerzo para que esté el presupuesto de ASE. Y a su vez son dineros que recaen muchas veces en la población más vulnerable.
Totalmente.
Por eso digo, no podemos entrar en frases sensacionalistas. Esos recursos hay que cuidarlos.
Totalmente.
Hay que dar un debate serio. No podemos recurrir al sensacionalismo y a la demagogia. Sí, sí. Se sabe que los recursos son finitos. No somos tontos.
Sí, sí.
Pero por eso, en un escenario de recursos finitos hay que optimizarlos al máximo.
Totalmente. Te agradezco mucho. El diputado Martín Lema estuvo con nosotros en esta segunda zona. Un placer.
Un placer, Daniel. Gracias.